Bienvenido a 100% Tú. En este podcast vamos a hablar de autoconocimiento, cómo perder el miedo a ser tú mismo y cómo crear una vida más auténtica, una vida alineada con quien realmente eres. A través de mis herramientas favoritas, diseño humano y ChangeWork, te voy a compartir consejos, tips y experiencias para que puedas vivir siendo 100% tú. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de 100% Tú. Y hoy tengo a una invitada, siempre digo lo mismo, siempre tengo invitados muy especiales, pero la verdad es que escojo a gente increíble, a gente con la que paso un muy buen rato hablando y siempre creo que invito a la gente más bien por mí, porque es un gusto para mí hablar con ellos. Y hoy tengo a Sara de Projector Musings, de regreso a este podcast, ahorita que estábamos hablando antes de grabar. Estamos recordando que fue hace 2 años casi que grabamos el primer episodio donde ella nos compartió su experiencia como proyectora. Y me puse en contacto con ella porque quería que nos explicara y que nos contara y conocer su experiencia como proyectora, pero sobre todo también con alguien que tiene el plexo solar definido. Así que, Sara, de verdad te agradezco que estés aquí otra vez. ¡Qué emoción!
Yo encantada, encantada de estar aquí.
No sé por qué no lo hacemos más seguido. No sé por qué no hacemos esto más seguido.
Ya, yo tampoco, sí, me encanta hablar de esto.
Sí, 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 y además acabas de arrancar tú con un podcast. Para quien esté, no lo sepan, Sara tiene un podcast que se llama igual Projector Musings, ¿no? ¿Sí?
No, se llama The Human Design Diaries.
The Human Design Diaries. Y el otro día lo estaba escuchando, tienes 2 episodios nada más, ¿no? Hasta ahora.
Tengo 3, creo que pero no lo he anunciado. Este martes.
Ah, ese todavía con razón, no lo había escuchado. Pero lo que me gusta, y yo creo que es, no sé si a ti te pasa igual, que a medida que empiezas a avanzar en tu experimento, ya no te interesa tanto escuchar como el centro definido es esto, no, sino que lo que te interesa escuchar es las experiencias que tiene otra persona, cómo otra persona va viviendo su experimento, cómo lo va integrando, y entonces en tu podcast haces justo eso, es cómo vas viviendo tú tu experimento y eso me encanta. Así que qué bueno que lo estás haciendo. ¿Cómo te has sentido con eso?
Pues realmente me salió de una forma, no fue algo que estuviese pensando durante tiempo que quería hacer, para nada. Literalmente un día dije, bueno, tengo la aplicación esta de Voice Memos en el ordenador y no sé por qué me apeteció de repente hablar de la autoridad emocional, porque para mí ha sido muy difícil de entender, especialmente siendo proyectora y con mi gráfico específicamente, al tener el bazo sin definir, el centro G sin definir, pues te sientes un poco, no tengo dónde anclarme para ver dónde voy, tengo todas estas emociones. Entonces dije, pues no, voy a grabar un episodio. Realmente lo hice como que sin pensar, ni siquiera los edito realmente. Entonces fue como algo que dije, bueno, parece fácil y parece como que está fluyendo. Así que, para adelante.
Y ese es otro, el que normalmente, ¿no? Siempre creemos que los proyectores tienen que tener como esa invitación, incluso ser muchas veces como invitados para empezar estas cosas. ¿Tú sentiste como alguna invitación en algún momento o simplemente fue como, esto lo quiero expresar y punto?
Hay pequeñas diferencias porque yo toda mi vida, siempre he tenido un montón de canales de YouTube, he tenido un montón de eso. Formas en las que quería expresarme y siempre he escrito poesía y la publicaba y era todo el rato publicando, todo el rato, no saber cuándo es suficiente y estar así como muy eso, sedienta del reconocimiento, y eso no me hacía a mí sentir bien porque era como tampoco nunca era suficiente reconocimiento, ¿sabes? Y entonces era hablar, yo tengo la garganta abierta, entonces era hablar sin límites y tal. Y hace poco, tuve un año después de tener la lectura oficial, llámalo como quieras, que estuve muy centrada en el decondicionamiento, estuve muy pues, callada y aceptando pues verdades muy duras, ¿no? Y el que siempre, eso, yo veía a alguien hablando de algo o haciendo algo y tengo el G completamente abierto, la garganta abierta y yo me sumo. Me sumo y sin pensar de un lado a otro, lo cual no es tampoco sano para mí porque tengo la puerta 33 en la tierra, entonces para mí es muy sano el alejarse y el hacer retrospección de las experiencias y demás. Pero bueno, tengo el plexo solar muy cargado, ya hablaremos de ello. Entonces es difícil el dar el paso atrás y decir, voy a pensarlo. No voy a. Porque luego esa energía no te dura y no va a ningún lado. Entonces, sí que me vi en posiciones de decir, con todo lo que está de las redes sociales ahora mismo, con TikTok, con demás, dije, bueno, me apetece estar en TikTok y tal y cual. Y era como que no me sentía bien, no en relación a diseño humano, sino en TikTok, yo haciendo otras cosas. Y dije, oh. Dije, es como que me genera excitación por decirlo de alguna manera, pero es como que luego no va nada, ¿sabes? Y estoy hablando un poco al vacío, lo cual yo creo que es muy difícil cuando tienes la garganta abierta porque dices, no tienes control muy bien sobre lo que dices, no estás seguro de si has querido decir eso que has dicho. Entonces te sientes muy agitado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya tenía la cuenta de Instagram de hace tiempo y tengo mis seguidores y tal, y ya tengo como ese reconocimiento, no lo hice pensando, pues, la gente me va a reconocer. Realmente no. Me dio igual, pero yo sabía que tengo esa audiencia ya. Que es muy diferente a empezar un poco desde cero. Que tienes que empezar por algún lado, pero con cosas como esas, pues. Pasó de una forma eso, que no sentí yo ningún tipo de resistencia, pero en este tiempo, en estos años, sobre todo desde la última vez que grabamos el podcast ahora, han sido años duros de condicionamiento, de la realidad de mis centros abiertos, de pues lo que sea, del no ser. Y eso, así fue un poco como pasó.
¿Cuánto tiempo llevas ya como en el experimento?
Pues yo creo que lo descubrí en octubre, noviembre de 2020, o sea, va a hacer
Como
cuatro
casi
años
4 años.
este año casi. Sí, tuve momentos oscuros.
Sí, yo también estoy en el. Ayer que estaba viendo nuestras conversaciones y viendo todo el tiempo, también me puse a pensar y para mí este va a ser mi tercer año. Y también ha sido un proceso de como de darte mucho cuenta de ese condicionamiento muy profundo de pronto como, pues sí, no tener como ganas de hacer muchas cosas, de quererte dar un tiempo para reflexionar, parar, y que al mismo tiempo sientes la presión de tengo que seguir haciendo, tengo que seguir avanzando, ¿no? Entonces, para la gente que realmente se adentra en el experimento de diseño humano, creo que los primeros años son como diversión, estás ahí aprendiendo y demás, pero a partir del tercer, cuarto año, yo creo que es cuando ya realmente empiezas a ver cómo ciertas cosas empiezan a caerse, cómo empiezas a reestructurar un poco, pues toda tu vida.
Sí, porque te encuentras en esta posición de, para mí, mi perfil es el 1-3 y la línea 3 conlleva mucha vergüenza en el sentido de cuando hablamos de shame en inglés, porque estás aquí para cometer errores y lo peor es que has cometido errores desde tu no ser sin saber que tu no ser existe, pensando que simplemente esa persona eres tú y esas, pues bueno, son los impulsos que tú tienes y decisiones, eso, que tú crees que has tomado porque tú eres así y te das cuenta que no estás aquí para ser así y que esa es la parte tóxica de ti y no puedes volver atrás. No puedes decir, y dices, Dios mío, la pena que daba. O sea, te pones a ver, yo qué sé, cada vez que me gustaba alguien, digo, es que, macho, qué pena. O sea, la pena que yo daba, ¿sabes? Y en plan, la desesperación del reconocimiento, de con la garganta abierta, de por favor, estoy aquí, dime que me quieres. En plan, vergüenza ajena. Y que al final, bueno, que no vale de nada, ¿sabes? En plan, machacarse a uno mismo y que luego, bueno, te tienes que perdonar y todas estas cosas, pero que es muy duro porque dices tú, he vivido una mentira. Y
Sí,
luego te
sí.
pones a mirar al resto del mundo y dices, joder, todo el mundo está siendo su no ser. O que luego llegas a un momento que dices, voy a decir, decido dejar de ver el mundo así porque me deprime, ¿sabes? Pero que cuando estás tú en ese espacio mental, lo ves todo el rato y dices, Dios mío.
Sí, porque, bueno, por un lado es justo lo que dices, ¿no? El echar la vista atrás y ver todas las decisiones que tomaste por estar buscando la aprobación de alguien, por estar buscando el afecto de alguien, pues, todo ese no ser que tenemos. Y que además es que a mí lo que me... Como que la gente se queda mucho en el no ser de los centros, pero cuando empiezas a profundizar en el no ser de cada una de las puertas, de cómo estás siempre buscando la otra parte de la puerta que no tienes definida. Es que es brutal porque realmente por todos lados te bombardea el no ser y por todos lados tienes estos aspectos donde tiendes a actuar de una forma que pues no es la correcta o la sana para ti. Pero como dices, al final ves a la gente y dices, joder, es que todos estamos actuando desde el no ser, unos con mayor conciencia, otros con menor conciencia, pero al final es difícil realmente pues empezar a actuar desde ese ser, pero pues bueno, por eso estamos experimentando.
Sí, y que luego también donde tienes definición también puedes ser tú no ser
Total.
y no saber utilizar eso de forma buena.
Sí. Yo tengo una curiosidad que es, ¿cómo obtienes la información, o sea, los datos de nacimiento de la gente con la que trabajas?
Yo porque soy una línea uno, para empezar.
Pero es que me sorprende que, o sea, cuando veo tu Instagram es como mi compañera que tiene el canal tal, no sé qué, y yo está, ¿cómo hace para
Soy
conseguir esa información?
muy, ¿cómo se dice la palabra en español? Muy slick.
Como escurridiza, por decirlo así, o
Como
como
discreta, como que lo
no,
hago, o sea, no, o sea, depende. Si sé que a
ajá,
alguien le van estas cosas, te pregunto directamente. Hay veces que me da igual y te pregunto, ¿cuándo es tu cumpleaños? O sin más. Pero otras veces, si veo que la persona no va por ahí, pues no sé, hago un comentario en plan, yo tengo ahora 26, no sé, lo tengo todo practicado, no lo hago en plan entrenado, pero como que me sale, digo, tal cual, ¿y tú cuántos años tenías? Tal, y yo, y igual menciono mi cumpleaños, y entonces la gente normalmente lo dice sin darse cuenta. Mi cumpleaños es este día, tal cual. En un momento ya lo tengo. Que no te da la hora, pero bueno, que te da así para hacerte una idea. Pero no lo pregunto directamente. Luego hay gente, pues si es online o lo que sea, siempre va a haber. Ahora menos porque la gente ya no sube fotos como se subían antes en Instagram, pero normalmente vos vas a las fotos etiquetadas, siempre va a haber un amiguete. Te feliz cumpleaños a Juan Carlos, te quiero, tío. Entonces, ¿sabes? Siempre vas a tener ahí el cumpleaños. Facebook, o sea, soy línea uno, voy a intentarlo por
Sí,
todos lados, ¿sabes?
todo es lo que
Por todos
estoy
lados,
viendo.
o sea.
Es lo que estoy viendo, la investigación a todo lo que da.
Pero sí, siempre puedes decir, yo qué sé, o sea, ya cumplo 27 este año, tal, y la otra persona ya te va a dar cuerda,
Suelta,
normalmente, sí.
ajá. Oye, pues vamos a empezar a hablar del plexo. que seguro va a ser un tema en el que nos vamos a enrollar bastante. Entonces, bueno, yo sé que tú lo tienes definido. ¿Qué canales son los que tienes en tu definición y qué puertas tienes ahí en ese centro?
Pues yo tengo el 3740, tengo la puerta 22, tengo la puerta 55 y tengo el canal 4130.
Vale, okay. Bastante
Soy un
activo.
cóctel molotov.
Sí, no, bueno. ¿Y cómo ha sido eso? Para empezar, ¿cómo? Porque ya es que dicen, ¿no? Como la gente emocional siempre está en esta ola. ¿Cómo vives tú esa ola? ¿Identificas esos cambios de ánimo? ¿Cómo son más o menos tus ciclos? Porque, o sea, para mí de pronto es difícil como explicarle a la gente, ¿no? Para mí es como muy by the book. Tienes tu ola tal, pero realmente tú, teniendo esa definición, ¿cómo lo has experimentado?
Es complicado de entender, incluso cuando eres una persona emocional que te lo cuentan y dices, es verdad, pero es difícil entender lo que significa y cómo funciona para ti, porque cada circuito tiene como un sabor diferente. Entonces, la 3740 es una ola que cuando hablan de que es las pequeñas cosas que se van acumulando, cuando por ejemplo estoy llorando y es una cosa del 3740, es cuando de repente explotas y explotas porque te sientes traicionado, porque te sientes que no te apoyan como tú les apoyas, que no, o sea, que las cosas no están bien en ese sentido y son normalmente cosas que has aguantado durante mucho tiempo, muchas pequeñas cosas que hacia las que luego creas resentimiento. Son eso, pequeñas cosas que te molestan
Y que se van sumando y
y que
sumando,
se van
sumando hasta que.
sumando y entonces luego ya es como que explotas. Y por eso lo llaman la Ratchet Wave, que no lo entendía yo tampoco qué significaba. También tengo la puerta 19, la puerta 19 es mi sol, la tengo 4 veces en mi gráfico, entonces pues esas cosas me molestan. Luego, en cuanto a la puerta 22 y la puerta 55, son como son como normalmente hablan de la melancolía y demás. Yo también tengo el canal 6124, donde me doy puerta 43. Entonces, la melancolía la siento mucho y mentalmente. Con la puerta 22 normalmente siempre es este sentimiento de cuando no tengo nada que me apetezca escuchar. Aparte porque con la definición que tengo de la cabeza siempre estoy escuchando algo para dormir, para tal, porque siempre estoy dándole. Y entonces esa como angustia de que no me apetece escuchar ninguna canción, de que no tal. Y la puerta 55 es la puerta luego que yo. Todo este circuito emocional yo siempre lo asocio a problemas que he tenido a veces de adicción, adicción a la comida, la puerta 55, ese que estás arriba y de repente estoy llena de entusiasmo y de esto va a ser genial, no sé qué, que obviamente luego se suma con otras cosas que tengo, pero también hago referencia de esas puertas a, por ejemplo, lo que hablaba Ra de eso de que, por ejemplo, te puede gustar una persona y tú, o sea, y te gusta más estar en esa idea de estar escuchando música y pensar en el qué puede ser, qué no puede ser, y son canales y son puertas que son muy poco fiables, son como flaky, como dicen. Entonces, es como que siempre estás ahí, que sé, no sé. Entonces, es como una energía así muy lenta. Y luego también, obviamente, cuando hablamos del canal 1222, pues hablas eso de estar de humor para socializar o no. Y puedes ser una persona, yo como tengo solo la puerta 22 y tengo la garganta abierta, muchas veces, obviamente la puerta 22, pues es la puerta, vamos a llamarlo del carisma, de tal, pues es la persona más carismática o luego pues literalmente tener cero tacto porque no tengo la puerta 12, entonces no tengo esa, Esa, ¿cómo se llama? No sé hablar, tío.
Esa diplomacia, ese.
La precaución, perdón.
Ajá.
Precaución, que es que no hablo español en mi día a día y estoy
Ya.
atrofiada. Y como no tengo eso, muchas veces pues digo, es que no puedo ser más burra con lo que digo, ¿sabes? Digo, por favor. Pero sí, entonces es como muy, muy volátil. Son canales y puertas muy, muy volátiles, que obviamente dependen de otros factores en tu vida, pero que puedes, muchas veces tengo que, o practico o intento decir a la gente en mi vida, perdón que dije eso, en plan, que te lo dije con mal tono, o no, ¿sabes? No, no quería, ¿sabes? Yo qué sé, herirte o lo que sea. Y luego el canal 4130 es un canal que me ha costado entender un montón. Y yo a veces digo, es que ¿para qué tengo esta mierda canal? Porque, o sea, no me lleva por el buen camino. No me lleva por el buen camino. Y luego cuando te llevas el fiasco de que todo lo que pensabas que iba a pasar no va a pasar, y obviamente esos canales, pues gran parte de ello pues son las expectaciones que tienes, ¿no? Y el deseo de quiero una experiencia nueva. Y la experiencia nueva lo que es quiero sentir y pasar por esto y ver cómo salgo de esto. Y como no tengo el acceso desde la garganta, no es el 36-35, pues es como como que estás hirviendo dentro, pero tampoco tienes ahí el derecho o la energía para decir, pa' aquí voy. No, simplemente pues tienes ese deseo y y lo puedes proyectar en otra gente, lo que yo siempre hablo. Entonces dices, guau, es que esto va a ser increíble. Yo creo que es una capacidad inmensa de imaginación y de sentir todo de forma muy viva dentro de ti, en tu imaginación. Entonces, muchas veces, y vas con eso, ¿sabes? Y vas con eso, y cuando, obviamente, creo que es la puerta 30 que hablan de The Fates, en plan, como que el destino siempre te va, siempre es como que te da un sopapo a la cara, en plan, ¿pensabas que iba a pasar esto? Pues
Pues
no, es
no.
como el boom de las expectaciones que es muy duro, y entonces es el entender de no ir a las situaciones con lo que tú estás pensando que esa experiencia te va a dar, pero tomándote el tiempo de ver lo que realmente está pasando. Es un canal difícil, difícil de entender.
Sí, no, no, y además o sea, me imagino que es un canal bastante jodido porque al final es muy difícil no hacerte, o sea, para los que no lo tenemos definidos, aún así es difícil no hacerte expectativas porque siempre estás esperando, siempre tienes una idea de cómo van a resultar las cosas, de, ah, bueno, voy a hacer esto y entonces va a resultar de esta manera. Y cuando tienes ese canal definido y el bajón que da el momento de que no se da. Eso es lo que está. Eso es lo peor.
Es un casco, o sea, es como yo siempre veo las diferentes olas, en plan, siempre veo la del circuito individual como en plan, cuando estás escuchando música y te cae como la lagrimilla, en plan, no es muy, pero este chasco es como una pesa, por eso yo a veces le llaman como el de repente caes
Sí,
así al
el picada.
vacío. En la individual es como un poco más en plan. Sé que me va a caer la lagrimilla, pero bueno, sin más. Yo lloro en el bus, en el metro, donde sea. O sea, estoy escuchando música, de repente me cae una lágrima. No, sin más. Mi circuito individual. Pero este es como, no es necesariamente que me cree emoción de que me pongo a llorar, pero es como, ¿sabes? Es como vaya bajona. Que de repente estoy como. Sí. Pero
Sí.
obviamente luego lo empiezas como a manejar y dices, pues bueno, ¿sabes? En plan, las cosas no van a ir siempre como yo quiero y para adelante, pero.
Sí, pero ese momento de la bajona es fuerte. Y por ejemplo, porque me da la sensación de que el canal 4130, lo que se haciendo es como esta sensación de bajona, que lo podríamos asociar más bien como una emoción de decepción, de no salieron las cosas como yo quería, no se cumplieron mis expectativas. El canal individual es más. Pues sí, como este, el tiene este tinte de melancolía, más tristeza, ¿no? Como cuando escuchas algo y te pone melancólico o te hace sentir algo. Y la tribal, por lo que decías, es un poco más, lo identifico más como con ira, como de se van juntando y es como de ya, hasta aquí.
Sí. De rabia, de ira, literalmente. Sí. Y sobre todo cuando, bueno, cuando tienes el ego definido.
Claro.
Y como yo tengo a tantísima gente en mi vida con el ego definido y con el 37-40,
Ah, sí.
muchísima, muchísima. Muchos amigos míos, mi madre es proyectora también. Entonces, como estoy muy acostumbrada a esta energía, estoy muy acostumbrada a no tener que decir nada. Tú lo entiendes. Entonces, cuando me encuentro a alguien que me toca las narices, en ese sentido, lo paso mal. Digo, es que no lo entiendes, ¿sabes? En plan, es sentido común. Y por mucho que sepa su diseño, es como. Estoy yo aquí rompiéndome el lomo por los dos y tú, egoísta. O sea, sí. Pero bueno, cuando una vez que lo entiendes, pues bueno, pues dices, tampoco pueden hacer otra cosa.
Claro, digo, bueno, ya está, seguiremos con esto. Y por ejemplo, ¿cómo vas, cómo notas estos, o sea, esto ocurre como en tu día a día? O
No.
sea, porque es como cuando lo, pues eso, cuando lo aprendes, es como, bueno, siempre estás como en esta ola emocional, ¿no? Pero lo cierto es que no, es más como cuando empiezan a ver estas situaciones, es cuando tienes estas subidas y bajadas. Pero en el día a día, ¿tú cómo observas esas emociones?
Yo creo que depende un poco. Los hábitos que tú llevas en tu vida. Yo antes de saber diseño humano, yo nunca me consideraba una persona emocional. No era una persona que llora, yo no lloraba. Una persona muy mental, ¿no? Y algo que aprendí en la primera le lectura que me hicieron fue, pues, por ejemplo, cuando eres, ¿cómo se llama? Una split definition, una
Ah, partida,
doble
una definición
partida.
partida.
Y la mía, como está muy separada. Pues que normalmente sueles como identificarte con la parte de ti donde no está tu autoridad. Y para mí eso fue muy interesante porque yo siempre he pensado, pues bueno, que todo, que yo era ese, pues era un
La
proyecto
mente,
mental.
ajá.
Y al tener la garganta abierta, pues yo siempre tendía a hacer el soundboarding y al hablar con todo el mundo para ver lo que todo el mundo piensa y siendo una persona muy inestable y como andaba para arriba y para abajo y no. Y sin estar realmente en contacto con mis emociones, entonces fue realmente diseño humano cuando empecé a llorar. Y he llorado, vamos, lo que no he llorado en mi vida, en estos años, o sea, he llorado, vamos. Y lloro muy a menudo ahora. O sea, lloro muy a menudo y nunca, nunca me preocupo por lo que estoy llorando. O sea, ya te digo, que lloro donde sea. Y en el día a día sí que es verdad que, pues yo, como ya he dicho, yo en plan, yo he siempre he tenido problemas en plan con la comida, con adicción a cosas. Tengo el bazo sin definir, la puerta 55, o sea, chakra abierto. Entonces, siempre buscando esa adrenalina, ¿no? Esa en plan, el sentirte arriba otra vez. Y fue el diseño humano el que luego te dice, donde luego te das cuenta de que no estás aquí para vivir en ese nivel de intensidad, que yo creo que era lo que yo pensaba. Entonces, en el día a día ahora es como sí que hay días que me despierto melancólica, muchas veces también por mi definición mental, porque es un canal individual y hay mucha melancolía cuando quieres saber algo y no lo sabes y sigues ahí y ahí y ahí. Y eso pues luego se junta con mi plexo solar y demás. Y sí que hay veces que, pues eso, estás un poco más melancólico, me pongo música, lo que sea, pero ya no estoy en esa situación de que pienso que me pasa algo. A veces sí que pues me ayuda a hablar con gente si estoy sobre, si son cosas tribales, muchas veces sí que pues te ayuda a hablar con la gente porque son como, no sé, cosas como, por decirlo de alguna manera, tienen solución. O no sé, más de poder hablar con otras personas, pero por ejemplo, si es algo individual, si es eso, que o me apetece esta nueva experiencia y esta otra experiencia tal, pues es como que lo dejo estar. No voy y lo persigo, que era como antes, pues eso, lo que siempre hacía. Entonces, no, me ha dicho mucha gente, sobre todo en este año, Sara, eres una persona muy estable, eres una persona muy estable. Y me lo dice mucha gente. Y yo digo, no me has conocido
No me
hace,
conocías
no me has,
antes.
no me has conocido hace 4 años, porque, o 5, ¿sabes? Porque, o 3, ¿sabes? Porque yo era un desastre, ¿sabes? Y es que te das cuenta de que tengas definición emocional no quiere decir que vayas a vivir esta vida de para arriba, de para arriba y para abajo, pero una vez que dejas de tomarte esas subidas y bajadas un poco de forma personal o lo asocias a personas, ayuda muchísimo.
Claro.
Y te ves de una forma mucho más estable porque dices, no tengo que dar a esto una razón, no tengo que contárselo a mi amiga pa y hacer especulaciones de cosas. Y una vez que cada vez que entiendes más tus canales, pues dices, oh, esto es, pues yo qué sé, yo queriendo esta nueva experiencia. O esto es yo echando de menos a esta persona y él, yo qué sé, cosas de esas que.
Sí, que ya empiezas a darte cuenta que es, volvemos al no ser, que es el te da como por lo menos esta claridad de saber qué es lo que está pasando.
Sí.
¿Qué es después de este tiempo que llevas ya experimentando con diseño humano? ¿Qué es lo que dirías que más has notado en cuestión de cambios?
Yo siempre decía en el episodio que grabé de la autoridad emocional que una vez que empiezas a vivir tu diseño, especialmente si eres emocional, especialmente yo teniendo la garganta abierta, que yo es que siempre, no sé, me metía en mogollón de movidas que solo te pueden causar estrés, pero es eso, es como que el día a día es como que estás en esta situación que dices, vaya aburrido, ¿no? En plan, porque has vivido una falsa, no
Sí,
sé,
porque vas corriendo
percepción
todo el
de lo
tiempo,
que
claro.
crees que tú eras y que la vida, yo qué sé. En mi diseño, por ejemplo, ¿sabes? En plan, el que no estoy aquí para estar ocupada o haciendo cosas todo el día o he tenido muchos, muchos problemas de espalda. Estos 3 años he estado yendo a todo tipo en el cuello, en dolores de cabeza, las caderas, demás. Y yendo a todo tipo de ayuda y demás. Y pues ha sido la única forma de pararme. Pero yo era esa persona, ¿sabes? Yo en el instituto, pues eso, todos los días haciendo ejercicio, no 5, 7 días si podía, porque encima tengo el ego definido, 7 días si podía, tal. Luego siempre haciendo algo, sumándome a cosas y no entendiendo, ¿sabes? En plan, con el diseño que yo tengo, teniendo el centro abierto, teniendo la garganta abierta, siendo proyectora, es como no tengo ninguna diferenciación. Cuando digo, ¿quién soy yo y quién es el otro? Entonces es muy peligroso porque te puedes sumar a todo y
Sí.
luego tienes ahí la ola emocional de esto va a ser genial, esto va tal, y o no tienes reconocimiento o te has metido ahí porque lo que sea. Entonces para mí el mayor cambio yo diría que es como que llevo una vida mucho más tranquila, muy tranquila, no intento hacer planes. No, no, las cosas que pasan, pasan y pasan, pues eso. Alguien me habla o algo surge o lo que sea, pero la vida es mucho más tranquila y hay mucho menos drama. Yo eso es lo que digo.
¿Y echas de menos algo de la de digamos tu vida anterior?
Yo creo que es difícil y a veces, y yo creo que este año y parte del año pasado estuve mucho como mirando hacia atrás y diciendo, no echando de menos, pero dices, ¿estaré yo loca que ahora llevo esta vida tan tranquila y sin dramas y tal? Y como que echas un poco de menos eso, todas las cosas y yo qué sé, el salseo que te pasaba antes. Y tal, y dices tú, joder, es que antes, ¿sabes? En plan, pues tenía todos estos líos y estos rollos y tal, y muchas veces, ahora pues bueno, porque vivo en Londres y demás, pero sigo en contacto con amigas mías de instituto y las vi estas navidades y tal, y fuimos todos a cenar y tal. Y encima sé todos sus diseños, ellos no saben nada de diseño humano, yo sé todos sus diseños, y era súper interesante, en plan, oírles hablar y tal, y con sus salseos. Y especialmente mi amiga, una de mis amigas que sé que es proyectora, y oírla hablar tal cual. Y te hace como gracia, pero dices, es que no, uno, no puedo volver a ser esa persona porque he cambiado demasiado. Pero dices, ¿sabes? Ahora mi vida tiene tanto espacio entre las cosas, e incluso cuando me veo en la posición de decir, quiero, o sea, yo qué sé, quiero encontrar novio, quiero no sé qué tal. Es como que luego no tengo la energía después de eso. Es como, por eso de esa forma entiendo yo muchas veces el 41-30, decir, quiero esto, y luego te pones y ves que es que no tienes energía para pa seguir, ¿sabes? Porque la energía emocional en ese sentido no tiene esa resistencia que tiene igual la energía sacral. Hablaba el otro día con una señora que conocí, que era manifestadora y que tenía el canal 3635. Y yo me acuerdo que estábamos hablando eso de las parejas y demás. Y yo decía, oye, es que no soy una persona sexual. Digo, yo soy una persona pasional, yo tengo mucha pasión, pero no tengo ese aguante. No, o sea, no me interesa. En ese sentido. Y ella se reía porque era lo mismo. Y es como la energía emocional es pasión, no es aguante. Entonces, por eso está ahí en un momento, pero puede desaparecer. Entonces, cada vez que siento esas olas de decir, hoy quiero hacer esto, o quiero hacer lo otro, o eso, el entusiasmo de querer emprender en algo y luego dices, y me paro y digo, voy a dejarlo estar, si
Y
vuelve
vemos.
de alguna manera, porque la realidad es no tienes esa energía para seguir.
Ay, algo te iba a preguntar, y se me... ¿Cuánto tiempo llevas en Londres?
4 años, o sea, básicamente el mismo. cuatro años este año, sí.
Y es lo que te iba a preguntar. Cuando tú te fuiste a Londres, o sea, ¿ya sabías algo de diseño humano? ¿O
No.
cuando te mudaste todavía? No. ¿Y qué te llevó a mudarte a Londres? O sea, por ejemplo, o sea, ahorita volteas hacia atrás, estabas siguiendo tu autoridad,
No.
sentiste que era...
No. Justo estaba acabando la universidad y había venido a Londres el verano pasado y me había gustado mucho un chico. Y estuve enganchada de este chico. Probablemente sigo enganchada a este chico tantísimo tiempo, pero no sé por qué me llamaba tanto venir aquí y pues eso, estaba terminando la uni y dije, bueno, siempre me ha gustado la moda tal cual, entonces pues dije, pues bueno, voy a hacer un máster y estaba ahí con la idea de Londres y no la dejaba y no la dejaba y no la dejaba. Y no estaba yo siguiendo mi sueño ni nada, simplemente pues tenía la perreta de venir aquí. Y que luego, obviamente, pues todo pasa como tiene que pasar y me alegro muchísimo de haber venido aquí, he conocido a gente genial y demás y ahora estoy muy contenta. Pero no supe diseño humano hasta eso. Me mudé a Londres en septiembre y fue octubre, noviembre cuando escuché el podcast y descubrí diseño humano y dije, oh, Dios mío. Y no fue luego hasta yo creo que un año después, fue en enero de 2022, igual, cuando tuve la lectura. Estuve ese año como aprendiendo y demás y tal, muy perdida, un poco siguiendo mi estrategia, pero tampoco entendiéndolo. Pero no, no, no me mudé aquí yo siguiendo nada.
Justo ayer estuve platicando con otra chica que también está muy metida en diseño humano, también tiene el G abierto, y lo que estábamos hablando justo era que ella, por ejemplo, se había estado mudando de país siguiendo a hombres, siguiendo a chicos, porque era como, no, este me gusta tal, no sé qué, y entonces voy a planear todo para irme con esa persona. Y es esa, pues sí, es el G sin definir que está ahí constantemente buscando ese afecto, ese amor.
Es brutal cuando te das cuenta de. Y la gente no habla mucho del G sin definir en el sentido que la gente habla mucho del ego sin definir y de tu autoestima. Y es un tipo de autoestima diferente.
Bien.
Porque yo trabajo con una chica que es mi amiga, y ella tiene el G definido. Muy, bastante definido, el sacral definido, la garganta definida, y tiene el ego sin definir. Entonces, para mí es muy interesante, en plan, verme a mí y verla a ella, porque ella es una persona, ¿sabes? En plan, qué guapa estoy y ¿sabes? Lo parto y lo que sea, pero luego tiene el ego sin definir y lo ves en otras áreas, que es una sutil diferencia, es un quererse diferente.
Exacto, sí.
No sé muchas veces cómo explicarlo, pero el G sin definir puede ser muy problemático. Puede ser muy problemático, y sobre todo hoy en día con la tecnología y demás, y tienes, por ejemplo, las aplicaciones
Sí, Tinder y
todo esto. Y yo siempre soy una persona que digo, aparte soy proyectora, para empezar, pero que nunca me digo, es que no siento nada. Y encima, teniendo la garganta abierta, es muy complicado intentar eso, con el G abierto, la garganta abierta. Luego depende de tu diseño. Yo tengo muchas líneas 2 en mi diseño, aparte de ser proyectora. Entonces, no sé yo venderme a mí, ¿sabes? En plan, tú me vas a contar si algo te gusta de mí, lo verás, pero yo no lo sé ver. Y mira que lo he probado y digo, bueno, voy a darle una oportunidad. Y muchas veces me decía, yo igual era mi amiga que tiene el G definido y es una generadora, y me dice, ¿no le das like a nadie? Y digo, no, espero a ver quién me da like. ¿Sabes? Porque
Yo
no.
estoy aquí esperando.
Estoy esperando a ver quién me da like, porque las veces que he dado like a gente, ni Dios me contesta. Y yo no entiendo por qué. Digo, dice, no, es que tienes que dar like. Y luego, y claro, y es como algo tan antinatural para mí. Y para el G abierto es como ese sentimiento de sentir, ¿para dónde voy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sin X etiqueta, sin este trabajo, sin vivir aquí en esta casa, en esta ropa que llevo? En plan, ¿quién soy yo? Entonces es complicado encontrar, o sea, a veces tú, ¿cómo te quieres? En plan, no sé, es una cosa complicada.
Sí, y justo esto que decías es como la diferencia entre el G abierto y el ego abierto. Se puede confundir muy fácil, porque por ejemplo, yo tengo el G definido. Y lo mismo, o sea, también he pasado por muchas relaciones en las que, o sea, no me siento valorado y demás, y que siempre estás como buscando que la otra persona te demuestre, pero no es, siento que no es buscando ese afecto, no es buscando que me quieran, sino buscando la validación, la aprobación, el sí, sí me gusta, sí, tal, ¿no? Entonces, muchas veces se puede, sí, es muy sutil esa diferencia entre el G y el ego, que son muy parecidos.
Y porque te entra luego mucho es la inseguridad de no sé a dónde voy. Entonces, tú tienes la inseguridad de un ego sin definir, y luego tienes la inseguridad de no sé a dónde voy, no sé si esta es la dirección correcta, no sé qué paso tendría que tomar si esto no sale bien. Y esto, yo tengo el bazo sin definir, entonces tengo la puerta 34 además en mi sacral. Y ese miedo al futuro, ¿sabes? Ese miedo a dónde voy. O sea, yo sola en el mundo no puedo, porque ¿quién soy y a dónde voy? Y es como luego, por ejemplo, con la gente que tiene el eje definido, yo siempre, es como que gente que siempre ha tenido como una idea para pa dónde va, quién es, o sea, si esto no me sale, pues voy para ahí. Es diferente.
Sí, la sensación es distinta. Y eso es que esto es lo más interesante, que al final es imposible realmente entender cómo lo está experimentando la otra persona. Y entonces también eso yo creo que genera pues esta empatía, el ser un poco más pues compasivo, lo que decía, ¿no? Como de, pues ya sé que es tu diseño, no te voy a meter en una zasca, no te voy a estar diciendo tal, porque sé que tú lo vives o lo estás viendo, percibiendo de otra manera completamente diferente a como yo lo estoy percibiendo.
¿Cómo
Oye.
experimentas tú, que me ha entrado ahora la pregunta, el tener el plexo abierto? Por ejemplo, si has tenido relaciones con personas con el plexo definido. Porque yo, lo que recuerdo y lo que sé de todos los gráficos que tengo, nunca he estado románticamente con nadie no emocional. Estoy
¿En
muy
serio?
ignorante. Sí.
No, yo sí he estado con alguien emocional y, por ejemplo, además era emocional e individual. Entonces, tenía una ola muy, muy melancólica, además. O sea, había días que yo llegaba a su casa y tenía la luz súper tenue, música de películas chinas que te ponen la piel, que te la erizan, y es música como muy down. Y para mí eso era como, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto? Porque a pesar de que yo tengo mucha, mucha energía individual, me costaba mucho trabajo como conectar con esa, con esas emociones. Entonces, para mí era incómodo, era como un, no, 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 ¿por qué no encendemos un poquito más la luz? ¿Por qué no cambiamos la música? ¿Por qué no nos alegramos un poquito? Porque para mí era como súper incómodo. Sí, no. Ese es como lo que más identifico de esta persona emocional y de cómo era nuestra relación, y decía, no, 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 no. Y luego, curiosamente, sí, ya me acordé también con otra persona, también tenía el centro emocional definido, pero él sí no era tanto no tenía tanta energía individual, sino era más como colectivo, y sobre todo en lo emocional era más de experimentar y demás. Entonces, era por supuesto una persona que, o sea, estaba y se iba con todo mundo, quería experimentar con todos, y yo en ese momento era como de no, o sea, tú y yo juntos, nada más, porque también para mí era como esa, pues sí, con el ego abierto, era como no, 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 o sea, tú que me estás valorando, validando, no quiero que te vayas con nadie más, o sea, aunque tú quieras experimentar y demás, no, aquí tú y yo nada más. Y ese fue también uno de los grandes problemas, que constantemente, o sea, tenía, yo sentía también esta emoción, y fíjate que era como mucha desilusión. Cuando llegaba ese momento donde yo me daba cuenta que a lo mejor había estado con alguien, era un bajón, y sí, notaba también cómo él de pronto se hacía como muchas ideas, muchos planes. Y de pronto, pues cuando no salían, se venía para abajo. Y lo mismo, mi tendencia era como de, no, 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 aquí vamos a estar bien, vamos a salir adelante.
Yo siempre, siempre me acuerdo, en plan, yo creo que la referencia que nunca se me va a borrar y fue el momento que entendí lo que es estar, tener el plexo solar definido y sin definir, fue un día que yo estaba por los suelos. O sea, estaba yo con mi amiga, estaba yo con dos amigas, una de ellas que tiene el plexo completamente abierto, completamente abierto. y otra que tiene el plexo definido. Y estábamos andando las tres en plan al unísono. Y yo llevaba las gafas de sol. Y yo estaba literalmente por los suelos. O sea, yo estaba jodida. Y dije, en un momento, en plan, estábamos caminando por un parque. Y digo, voy a ponerme a llorar en cualquier momento. Digo, en plan, tampoco quería hablar con nadie de ello. O sea, obviamente, pues mi amiga sabía y tal cual. Y en el momento que se va mi amiga que tenía el plexo definido, nada, tal, tal, luego, tal, se va para casa. Y mi otra amiga, en plan, diciendo, no sé si me dijo en ese momento, no me acuerdo bien, en plan, qué pasa, o me puse yo ahí a llorar, que me dijo, no, es que estuve todo el camino que dije, Sara se pone a llorar en cualquier momento. Y mi otra amiga, caminando a mi lado. A lo suyo, ¿sabes? En su burbuja, como yo digo. Y yo dije, ahí fue el momento que yo entendí la diferencia de cuando tú tienes el plexo solar definido, es como tú estás en tu burbuja. Y alguien que está contigo, que también puedes tener el plexo definido, tú le verás que está triste y tal, pero no, tú no sientes dentro. Empatizas. Es como ahora, por ejemplo, la chica con la que trabajo es emocional también y nuestra jefa tiene el plexo solar abierto, salvo la puerta 55, ¿no? Entonces, ella, igual mi amiga está ahí en plan, sin más, de bajona, porque encima tiene el 360,
Uf.
entonces es una energía pesada. O sea, tiene la 1949 y luego tiene el 360.
Madre.
Entonces, es una energía así, no es una energía así. Es como pesada, que dices, está de bajona. Lo que
Se
se vive
siente en toda la
de bajona.
oficina.
De bajona, ¿no? O yo igual también estoy, pues, no estoy de humor o lo que sea, pero tampoco estoy yo no soy muy consciente de ello. Y mi jefa nada más entra en plan, ¿estás bien? O tal, lo que sea. Y mi jefa siempre pregunta, ¿sabes? Y yo digo, ¿cómo lo sabes? ¿Sabes? O sea, no que estoy intentando yo esconder algo o que simplemente igual yo no pienso que estoy tan
Sí, que no, a lo mejor no lo muestras tanto, pero aún así tu jefa
lo sabes, ¿sabes?
lo percibe.
Pero ese el momento del parque siempre nunca lo voy a olvidar. Porque dije, fue cuando realmente lo entendí.
Es que cómo funcionan los dos toma tiempo para la gente que lo tiene completamente. Yo lo tengo completamente abierto, entonces para nosotros entender realmente cómo funciona y empezar a soportar la incomodidad que nos genera estar con una persona emocional es toda una prueba de fuego. Y para ustedes, los emocionales, pues también aprender, yo creo que es lo que tú has hecho, ¿no? El aprender a reconocer esas olas, a soltar quizá como el estar buscando de por qué fue, quién me dijo tal o por qué esto y lo otro, hace que tengas esa, por decirlo, esa estabilidad emocional que hace también que a lo mejor no impactes tanto a los demás con esa emoción, que es lo que ocurre, ¿no? Toda la demás gente va con las emociones hechas una mierda y van arrojándola por todos lados.
Porque también es no tu responsabilidad, porque bueno, al final cada uno es responsable de lo tuyo y puedes estar lidiando con un gilipollas, ¿sabes? Pero que al final la energía que luego tú estás llevando a una situación, no que la puedes controlar, porque a veces, pues simplemente, ¿sabes? Yo sé que soy emocional, que tengo mi ola, que hay veces que no estoy de humor, que tal, lo que sea, pero son pequeñas cosas que puedes decir. Pues estoy un poco triste hoy o no estoy muy de humor y se lo haces saber a la gente y ayuda muchísimo, ¿sabes? O perdona que te dije eso antes, no, en plan, no quería decirlo de esa manera. Tal, yo siempre intento comunicarme de esa manera y no, eso, no tengo ningún prejuicio con las emociones o si alguien necesita llorar o lo que sea, no. Y es muy interesante porque ya te digo que yo nunca o sea, pensaba que era una persona emocional o lloraba o incluso hoy igual estaba cómoda con alguien llorando y ha sido por el diseño humano y luego también te ayuda pues eso con gente que sabes que tiene el plexo solar abierto, que no quiere decir, sabes, que te tengas que hacer responsable por sus cosas o lo que sea, pues lo entiendes. No de una forma al 100%, porque nunca lo vas a sentir lo que siente esa persona, pero dices, es que no puedo montar mi historia yo aquí.
¿Y cómo ha sido el aprender a, el comprender cómo funciona esta autoridad emocional?
Pues ha sido muy complicado porque yo al principio es que no lo entendía y yo hacía lo que creía que era correcto. En plan, pues tienes que esperar. Si alguien te invita a no sé qué, tú espera, en plan, hazte de rogar. Y en plan, ¿cómo
Yo
voy a hacer de
espero.
rogar? Y en plan, que yo, o sea, soy la persona más desesperada que hay. En plan, si alguien me gustaba, o sea. Yo en el instituto, en plan, si había quedado con mi amiga, luego el chico que me gusta me dice de quedar, yo a mi amiga la dejo tirada, ¿sabes? O sea, esa era yo. O sea, esa era yo. O sea, y obviamente no, a nadie le gusta escuchar, especialmente cuando escuchas a Ra, a nadie le gusta escuchar lo que dice, pero es que es verdad. O sea, cuando habla de los proyectores, de esa desesperación y de la gente emocional. Entonces yo pensaba que tenía que cumplir todas estas reglas de cómo hablar con alguien, de no parecer muy así, muy asá. Y luego a lo largo del tiempo me he ido desprendiendo de esas reglas que yo creía que tenía que tener y tal. Y ahora sí que no intento responder las cosas en plan rápido y a veces, y si respondo rápido siempre me permito cambiar de opinión. Digo, ah, te había dicho eso, pero tal cual. Y
Ya
no pasa nada, ¿sabes? Porque muchas veces, y es algo que me he dado cuenta con el canal 4130, muchas veces no es hasta que digo sí o no que empiezo a procesar. Porque cuando estás ahí de, ay, no sé lo que me va a traer la experiencia, no sabes exactamente, es como cuando dices sí y de repente te va como, esto es todo lo que realmente va a pasar ahora que me he metido en esta experiencia. Y entonces ves como más la claridad. Al igual que si dices no, dices, oh, pues me arrepiento. Entonces siempre como que me permito no cambiar de opinión, pero o decirle a la gente, bueno, sí, en principio sí, pero bueno, ya te diré igual cómo me. Pero no está en ese estado de paralización de decir no puedo hacer nada o tengo que esperar, tal, porque al final vas procesando a medida que las cosas van pasando. Entonces, así lo entiendo yo ahora. Pero es complicado.
Sí, pero no está, pero está interesante lo que dices. Sobre todo pensando en el canal 4130 y a lo mejor la gente que tiene este circuito colectivo, de hasta que no estoy ahí, a lo mejor no tengo esa claridad de decir, ok, sí es algo que para lo que estoy dispuesto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, y la regla es como, no, tú espera. Espera hasta que tengas esa claridad emocional. Pero, qué buen punto. Porque sí, mucha gente que a lo mejor tenga estos canales tiene ese tema, ¿no? De no sentir esa claridad hasta que no ha dado el paso de, ok, sí, me voy a comprometer a esto. Y de pronto se empieza a desenvolver la película y dices, ¡ay, no! No quiero eso.
Sí, porque no, porque cuando estás ahí arriba no, de que estás un poco en lo que tú piensas que esa experiencia te va a traer y no es luego hasta que te ves ahí dentro y dices, te empieza como a procesar un poco más la realidad. Entonces, eso es complicado, pero sí que ayuda mucho cuando estás empezando y empezando a entenderlo el darte tiempo. Yo empecé a darme tiempo con todo. Siempre me compraba todo en plan. En 5 segundos veía algo y me lo compraba, no sé qué tal. Y luego empecé como a decir, no, voy a esperar. Y me forzaba a esperar, pero no era incómodo porque era algo que yo quería hacer para ver cómo me sentía con ropa, con lo que fuera. Y muy pocas cosas se permanecían en el sentido de decir, sigo queriendo esto o
Eso,
sigo. O sigo tal, o incluso el responder a las personas. Muchas veces decir de Igual es algo, no estás hablando de un tema que igual te toca mucho o lo que sea, o que te sientes ahí activado, como dicen. Pero el darte tiempo te da como ese espacio para pensar las cosas, porque no, sobre todo pues si eres definición partida o eso, que realmente es que no estás procesando, o sea, no estás conectando
Sí.
del todo, entonces ese tiempo extra ayuda mucho también.
Sí. Sí, ahí es importante esa parte de todas las definiciones partidas, el darte tiempo y el saber, ¿no? Que tienes que estar, pues, buscar espacios donde hay otras personas para quizá tener esa conexión y que puedas asimilar un poco mejor la respuesta. Pero otra cosa que dijiste que yo creo que es quizá lo más importante para todos los que estamos en diseño humano y tratando de seguir nuestro experimento es lo de, pues, no, perderle el miedo a decir, te dije que sí, pero ya no. Porque al final también, ¿no? Como que creemos que ya una vez que decimos que sí, ya lo firmamos con sangre y hay tantos temas ahí alrededor de, no, es que cómo le voy a decir que no, cómo le voy a cancelar, tal, no sé qué. Pero al final es lo peor. A mí me viene a la mente una situación con una vecina que me invitó a un evento. Y o sea, desde que me lo preguntó, fue un no. Pero ya sabes, de estas cosas que dices, bueno, pues, ok, ¿no? Entonces ya le dije, sí. A medida que se iba acercando el evento, o sea, seguía ese no, no, no hay manera. Y al final acabé yendo y me lo pasé fatal. O sea, fatal al grado de que ya no nos hablamos. O sea, sí. Entonces, muchas veces por este miedo de decir, oye, no, ya no quiero ir y demás, pues de pronto nos enfrentamos a situaciones donde nosotros la pasamos mal y donde al final vamos a tener a lo mejor este tema con otras personas. Que si nos atrevemos a decir, oye, ¿sabes qué? De verdad no tengo ganas de ir, aunque ya te había dicho que sí. Puedes evitar esa situación y seguir tan feliz con la amistad.
A veces es importante porque es importante ver cómo eso es difícil en tu propio diseño. Para mí, a mí me ayuda mucho una amiga mía que tengo, es emocional también y tiene el ego definido. Y es una persona es generadora, tiene la garganta abierta, pero tiene el bazo definido también. Y es una persona muy atún con su salud. Y es una 4-6 y tiene 11 líneas 4. O sea, es una persona rígida con lo suyo, ¿sabes? En plan, si no me viene bien, no me viene bien.
No, ajá.
Que no quiere decir que no se acomode a otra gente y demás, pero que no, que se toma su bienestar muy en serio y yo como es algo que nunca he visto, ni creciendo, ni mis padres, ni tal, es decir, yo estoy mala, sigo, voy. Lo que sea, y el estar expuesta a ella, creo que llevamos siendo amigas más de 2 años ya, me ha ayudado muchísimo en eso y a inspirarme de ella, de decir, pues que no me encuentro bien, es que no tal y cual. Y cuanto más lo haces y cuanto más practicas, te das cuenta de que no pasa nada. Nadie se muere. La otra persona no deja de ser tu amiga. No, ¿sabes? Y para mí, bueno, con mi diseño, pues vendrá de otros sitios, en el sentido de que he dicho que sí, tengo algo definido y yo no puedo decir que no ahora, tal y cual. Para ti, por ejemplo, pues probablemente dices tú, ah, no, esta persona se va a enfadar conmigo o lo que sea. Cada uno tiene, pues bueno, sus historias en cuanto a eso, pero y yo lo que intento encima es no mentir, o sea, no decir. Cuando veo a gente con el plexo abierto, que dices tú, ah, no puedo ir porque se me ha muerto el gato, o entonces en plan,
Era así, y a veces
he
todavía
caído por las
soy.
escaleras, ¿sabes? Y yo intento porque sé, o sea, sé que puedo mentir de esa manera, pero intento siempre decir la razón realmente por la que no voy. No voy a decir en plan, me da por culo ir, pero decir, yo qué sé, pues que no me apetece o estoy muy cansada o lo que sea. Y hacer y practicar eso suficientemente veces para yo entender que esas son razones válidas, que estoy cansada, que no estoy muy de humor. Y simplemente porque no estoy muy de humor, no te lo vas a pasar bien tú, porque si yo no estoy bien de humor, o sea, a nadie le interesa la situación, ¿sabes? Entonces es como es esa práctica y es muy complicado y es eso diferente dependiendo de tu diseño.
Sí, y es curioso verlo en tu lado, de decir la verdad respecto a tu estado de ánimo, y en el mío, o sea, es mentir para tratar de que la otra persona no se enfade, no tal. Entonces, al final, cada uno tiene sus razones, quizá para no ser honesto, en cuestión de por qué no quiero hacer tal o cual, cuando tiene que ver con esa parte. Pues emocional o que, como dices, ¿no? Que realmente no te apetece, pero sí, a mí me ha costado mucho trabajo y trato como de hacerme consciente, pero uf, me cuesta un huevo, la verdad,
Pero bueno, también porque tú lo piensas, porque tienes el plexo completamente abierto, simplemente tienes un no, que igual te ha venido del bazo, que igual que no tienes ninguna explicación y qué dices.
Sí, es
No quiero
como.
ir, ¿sabes? O sea, no tienes ahí esa de decir, es que eso, no estoy de humor o no tal cual. Entonces es como complicado y porque yo creo que tenemos todos estos concepciones de lo que está bien, lo que está mal y tal, o muchas veces dices que no tengo el cuerpo para esto o lo que
Sí,
sea,
sí.
pero y a veces, pues bueno, y si alguna vez tienes que mentir, pues realmente, ¿sabes? Al final no somos perfectos, pero es como eso, entender tu experiencia que te requiere.
Sí, pero yo creo que al final el por lo menos el probarlo, el probar a decir, voy a decir lo que está ocurriendo, ¿no? No estoy de ánimo, no me apetece, y ver exactamente, o sea, como enfrentarte a esa incomodidad, dar ese paso. Como dices, te das cuenta que al final nadie se muere, nadie te deja de hablar, a lo mejor pues sí, le sienta un poco mal al principio, pero después ya se les olvida. Pero tú empiezas a construir un poco esa confianza de, bueno, ya sé que lo puedo decir. Y es más fácil como irlo implementando en otros aspectos del diseño, que al final pues es eso también.
Y al final te das cuenta de con qué gente en tu vida puedes ser honesto. Y yo cuanto más lo practicas, te das cuenta de hay gente en mi vida que me respeta cuando soy de esa forma. Entonces, que no hay nada que o sea, que te pueda sentir mejor porque dices, pues no tengo que vivir o mentir o sacrificarme por nadie también porque cuando tienes eso, problemas de codependencia y cosas de esto y eso, el sacrificarse por los demás y sin
Claro.
tal cual, pero al final es como si tienes esa conversación y dices, esto no tiene nada que ver contigo, se lo haces saber a esa persona, es lo que más puedes hacer. No puedes hacer más.
Sí. Bueno. Ay, Sara, tampoco te quiero porque sé que ya empieza a ser tarde allá.
Para la cama.
Exactamente. Pero muchas gracias por contar qué es. Pues ¿cómo es tu experiencia con el plexo abierto, siendo proyectora también? Yo creo que el episodio anterior a mucha gente le gustó, también ha sido como uno de los más escuchados. Estoy seguro que este también cuando lo publique va a ser interesante para que la gente lo escuche. Porque al final es eso, ¿no? Hasta que no tenemos la experiencia de alguien que la ha vivido, que puede, o sea, y que además lleva ya tiempo en su experimento, que yo creo que eso es lo más importante, que tú ahora ya tienes como esa agudeza como de percibir más o menos el 41-30, lo percibo así, el 41-30, el 40-37 de esta manera, y eso puede darle a la gente una pista de ir identificando ciertas cosas. Así que muchas gracias por compartirlo, por contar tu experiencia y pues por abrirte a mi audiencia.
No, gracias a ti por invitarme otra vez. Y porque siempre me gusta mucho estas conversaciones, me río mucho y al final aprendes mucho al hablar con la gente y espero que le sirva a quien esté escuchando, que no es una autoridad fácil y hay que tener mucha paciencia.
Sobre todo eso, paciencia, paciencia para hacer el proceso de ir aprendiendo sobre las emociones y después para ir integrando esa autoridad. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? Que muchas veces en diseño humano creemos que las cosas van a ser tal como nos las han dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autoridad emocional. Ah, no, tú nada más espera y vas a tener esa claridad. Y ahorita ya nos dijiste que, por ejemplo, en estos canales colectivos, pues a lo mejor hasta que no dices que sí, no vas a tener esa claridad. O cuando nos dicen a los generadores, ah, pues tu respuesta sacral va a ser un ajá. Bueno, no, no hay un puto ajá. O sea, hay una, a lo mejor se percibe de una forma distinta y no como te están diciendo. Entonces, hasta que no lo empiezas a probar y experimentar, pues bueno, no tienes esa claridad de cómo se siente para ti específicamente. Así que gracias por abrir este espacio de que la gente empiece a reflexionarse, a preguntarse cómo lo van sintiendo ellos. Pues muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio y nos vemos la próxima semana. Espero que este episodio con Sara te haya gustado, sobre todo también que te sirva su experiencia para comprender más si es que tienes el plexo solar definido tal como ella. Recuerda, bueno, en las notas del episodio te voy a dejar sus datos para que puedas seguir su cuenta en Instagram. Y también recuerda que en las notas del episodio vas a encontrar mi guía rápida sobre diseño humano, donde te explico más sobre este sistema y mi guía rápida, cómo ser más amable contigo mismo, que te va a ayudar a empezar a callar esa voz del crítico interno para que puedas empezar a alinearte ya sea con tu diseño o con lo que realmente quieres y atreverte a hacer cosas que hasta ahora no te habías imaginado. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.